Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy jueves 27 de octubre estamos en Educación en Acción por Zona PUC. Les habla Andrea Bobadilla, aquí en los controles, y tenemos como invitado el día de hoy a Víctor Rojas. Él es uno de los delegados de la beca Vocación de Maestro, así que ya más o menos irán imaginando cuál es el tema del día de hoy. Bueno, sí. Hoy día vamos a hablar sobre la beca Vocación de Maestro y hemos invitado a Víctor para que nos cuente un poco desde la perspectiva del alumno cómo es la beca Vocación de Maestro. Bienvenido, Víctor.
Hola, Andrea. Gracias por invitarme.
Bueno, vamos a empezar entonces con la primera pregunta, que es un poco para ampliar el panorama de quienes no conocen mucho o de repente quienes no han escuchado hablar sobre esta beca. ¿Qué es la beca Vocación de Maestro?
Bueno, para empezar, Beca Vocación Maestro es uno de los tantos programas de beca que tiene el Ministerio a través del Programa Nacional de Becas, el PRONAVEC. Conocida como PRONAVEC, que brinda la facilidad de ingresar a estos institutos, a la educación superior, institutos privados como la Católica, la USIL, incluso la Universidad de Mujeres.
La UNIFE,
¿verdad? Y entre otras universidades, a personas que tienen un promedio de 15 para arriba nivel secundario.
Digamos que eso es uno de los requisitos.
Sí, es uno de los únicos requisitos, digamos.
Ah, el único.
Que en realidad es muy accesible la beca. No te condiciona si has estudiado nacional o en institución privada. Uh-huh. Eso no es ningún impedimento en realidad. Solamente que tengas un promedio de 15 para arriba.
Y que quieras ser docente.
Claro.
Sí. Y coméntame un poco sobre las cláusulas que tiene esta beca, porque hasta donde yo un poco sé por algunos compañeros, es como que ustedes firman un contrato para luego regresar a enseñar en una institución pública. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué pasa si es que jalan en un curso, no jalan por ahí?
Bueno, para respecto al último punto que has tocado, el que ese de jalar el curso no es tan puntual en cuanto a ese tema, sino es más general. Si jalas un ciclo que pierde la beca, que en realidad es lógico, porque cuando jalas un ciclo también jala la universidad. Uh-huh. Y ya no puedes continuar estudiando. Sin embargo, cuando jalas un curso, ahí sí ya no te va a apoyar el Estado, sino tú tienes que pagar ese curso con lo que tú tengas ahorrado. Pero sí sigues con la beca.
Ah, ya digamos que los créditos que no apruebes, los tienes que reembolsar, digamos, tú a la
Exacto,
universidad.
Sí.
Ah, ya creo que eso es lo que sucede también, más o menos, hasta donde un poco sé con la mayoría de becas aquí en la universidad, ¿no? Siempre que llevas el curso por segunda vez, ya lo tienes que pagar.
Exacto, así por tercera, ahí está que jales.
Ya, y con respecto a lo de regresar a trabajar a una institución pública, ¿cómo es esa firma de contrato?
Sí, no es tanto un contrato como si fuera un compromiso, una obligación, como sea un poco así, sino que te menciona cuando tú firmas que tú tienes que devolver el servicio al Estado, pero no necesariamente es obligatorio que trabajes directamente como en una institución pública por 3 años, como se ha estado discutiendo entre nosotros en el inicio de nuestra
estadía.
Claro,
eso es lo que yo también tenía entendido, ¿no? Que tenías que regresar sí o sí a trabajar en una institución pública.
Claro, hasta donde nosotros tenemos entendido es opcional, ¿no? Pero porque trabajar en cualquier medio ya es darle servicio al Estado.
Claro, porque igual todos se benefician.
Exacto.
¿No? Y digamos que las prácticas, según lo que hay aquí en la universidad, no te limita a un colegio público o privado, ¿no? Tendrían que ustedes primero hacer las prácticas y luego ya empezar a trabajar, ¿no?
Exacto. Entonces, como que en síntesis, no te tiene que trabajar el Estado obligatoriamente.
Ya, digamos que no hay esa
condición.
Ya. Y más o menos tú, que ya estás con los chicos, ¿no? Ya tú eres código 2015,
sí.
Ya has pasado un año. ¿Qué nos podrías comentar de qué se comenta entre los alumnos? ¿Quieren regresar a trabajar en una institución pública o no?
Sí, hay un buen grupo que está muy interesado en trabajar en las instituciones porque ellos sienten que tienen esa vocación de devolver todo lo que han aprendido en su zona, en el caso de las que vienen de provincia.
Sí, esa era otra pregunta.
Ellos son muy están muy entusiasmados en proponer proyectos, en crear escuelas, nuevas metodologías en las zonas donde vienen, incluso los de Lima, ¿no? Hay otro grupo que no está pensando trabajar directamente en el colegio, sino irse al campo investigativo, perdón, claro, o continuar estudiando lo que es maestría o segunda especialización. Pero de que existe esa vocación entre nosotros, sí existe.
Sí, eso es lo bueno de la universidad también, ¿no? Yo cuando, antes de ingresar a la universidad también, y durante, me preguntaban, ¿no? ¿Por qué no te vas a estudiar a otras universidades o no? Porque uh-huh. yo, bueno, estudié en Chiclayo y también he venido para Lima. Digamos que tengo casi la misma condición un poco de las demás personas que vienen. Entonces, yo les decía que no, porque a mí me gusta la universidad, porque la universidad, uh-huh. especialmente la Facultad de Educación aquí, te da la posibilidad no solo de trabajar en aulas, sino que te prepara también para lo que son proyectos, para ministerios, para comunicaciones, para todos, para distintos campos, siempre mirando a lo educativo, ¿no? A lo que es la educación.
Sí, es muy bonito.
Entonces, a ver, con respecto a ahora al acceso, ¿no? Si bien es cierto, has mencionado el tema de que varios chicos vienen de provincia. ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo lo sentiste tú? Porque, si no me equivoco, ustedes son la primera promoción.
Sí, somos
de
la primera
esta
vocación,
beca, ¿no? Entonces, la promoción. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo recibieron el presidente? Bueno, que ahora ya no es presidente.
Bueno, hubo una reunión de todos los becados a la cual personalmente no pude asistir por otros motivos familiares, pero me comentan que fue un discurso motivador más que nada, con su respectiva todo es celebración e iniciación, haciendo recordar a los estudiantes que se les ha dado esta oportunidad para que exploten esa vocación que tienen, ¿no? Para que desarrollen esas capacidades que han nacido en ellos y que en algún momento lo puedan desarrollar en el ámbito que ellos consideren. Eso ha sido en cuanto a la bienvenida por el presidente y por el ministerio.
Ah, sí hubo bienvenida al
presidente. Sí, hubo una bienvenida. Que no se realizó directamente antes de estudiar, sino fue después, digamos, a abril, mayo, ya cuando han iniciado las clases.
Claro,
ya.
Porque aquí empezamos en marzo. Ya.
Sí. Hubo, eso sí, una bienvenida a tiempo en la Facultad de Educación, misma facultad. Y después de ello, lo que llaman el curso introductorio, el ciclo cero. Curso prepedéutico, exacto. Ahí hubo lo que es la introducción a la vida universitaria, claro, y la integración entre nosotros, porque nuevamente eran varios de provincia y algunos de Lima, que vienen de diferentes contextos, diferentes pensamientos, distintas culturas, y tenían que conocerse, encontrarnos, mejor
claro,
dicho.
Claro, conocer, para poder trabajar, porque igual nosotros sabemos que en la universidad, bueno, en la facultad especialmente, se realizan varios trabajos grupales.
Sí.
Entonces esos también son unos retos que se deben asumir. Ahora, con respecto a lo que mencionas de la facultad, ¿cómo has sentido tú y, bueno, tus compañeros el apoyo de la facultad en sí con respecto a la beca y un poquito de repente los cursos? Si me puedes contar qué tal les ha ido. Siempre creo que a todos nos claro. choca el cambio de
sí,
es un, universidad
es un
a colegio.
Gran cambio.
Pero a ver si nos puedes comentar por ahí.
Bueno,
¿cómo ha sido su rendimiento?
Primero, por el punto que dijiste de la aceptación, el apoyo que nos ha dado la facultad, ha sido muy grato, muy amistoso el trato entre nosotros con los profesores, por ejemplo, con la secretaria académica Aurea Bolaños. Ha sido un contacto, una comunicación muy constante, muy amable. Se veía la preocupación por parte de ella en cuanto a cómo estaba nuestra situación, cómo nos iba, qué necesitábamos para la documentación que nos pide PRONAVEC, que es la firma de asistencia con nuestro DNI electrónico. Pero también preguntaba qué necesitamos en los cursos, cómo nos va. Nos hacía preguntas constantes para ver cómo, aparte, iban los docentes trabajando, cómo nosotros nos sentíamos en la facultad. Principalmente los de provincia. No, emocionalmente, claro. Y principal los de provincia, porque, como te debes imaginar, ellos vienen de otro contexto y como que tienen una independencia forzada, porque no esperan no esperan separarse de su familia para venir a otro departamento y empezar a vivir solo, no solamente para estudiar solos.
Yo vine con mi familia, ya por ahí la tuve un poquito más fácil, pero igual no es tu lugar, pues.
Exacto.
O sea, yo extraño mi tortita de
aprendes
playa. Entonces, me imagino los chicos que vienen solos, que se tienen que manejar solos desde el dinero. Justo en unos
sí,
programas
exacto.
anteriores teníamos un poco de educación financiera, entonces decíamos, te dan un presupuesto que tú puedes tener la tentación de gastarlo, no sé, en comida
sí.
o en comprarte un cuaderno. Entonces, tienes que aprender, es un gran reto, ¿no?
Claro, pero... es una experiencia que te ayuda bastante para la vida, pero sobrellevarlo es muy trabajoso.
Sí. Y aparte estudiar.
Y aparte estudiar. Entonces, te resalto ese punto de la independencia forzada y muy trabajosa, ¿no? Pero que con el tiempo y con el apoyo entre nosotros ha podido superar, porque ya no existe ese problema. Ya hay apoyo para buscar cuartos cuando uno ya necesita trasladarse. Uno comparte con otros compañeros, ya no busca solos. Claro. Y en cuanto a los materiales, siempre hay un apoyo.
Para que se sientan más acompañados también.
Exacto,
¿no?
Sí, porque como la facultad es pequeña, no hay mucha distancia entre los alumnos, así sean, por ejemplo, no existe esa diferencia entre becados y no becados, como tú debes ver.
Sí.
Y de provincia o no de provincia, bueno, se considera, pero no es que se excluyen o se forman grupos aparte, ¿no?
Claro.
Todos somos compañeros entre sí, nos apoyamos. Eso en cuanto a lo que nos ha apoyado la facultad en el aspecto emocional entre nosotros. Uh-huh. En los cursos ha sido complicado parcialmente. Hay un buen grupo que tiene la experiencia de estudiar en colegios buenos. Uh-huh. Como hay algunos que vienen del colegio de presidente, creo.
Si no, del colegio mayor.
Del colegio mayor, que tiene un buen nivel académico y han podido estar bien en la universidad. Sin embargo, estos grupos que vienen, por ejemplo, en Puno también, de Puno y partes de la selva, uh-huh, que no tienen ese acceso a una educación de calidad y ha sido muy dificultoso adaptarse al ritmo académico que está llevando la universidad, nivelarse. Que el ciclo preparatorio ha dado un buen apoyo, en algunos que ayudan, en algunos no, pero ha sido una dificultad que ha costado lamentablemente algunos cursos, no, para varios que estamos recuperando ahora. Pero actualmente son desafíos que ya se están superando, que se está viendo entre nosotros, que ya no es un trabajo individual, sino más es un trabajo colaborativo, uno de los enfoques que plantea la facultad, que desarrollamos nosotros como docentes.
Sí, créeme que sí, porque yo ya que voy a salir ya te digo que sí, o sea, conforme vas avanzando en la carrera ya casi ni das exámenes individuales y son más los trabajos grupales, que a veces cuesta un poco organizarse, confrontar ideas y todo, y sobre todo organizarse, porque en el caso de iniciar, por ejemplo, hay varias chicas que ya empiezan a trabajar desde sexto ciclo, cuarto, entonces te ocupas toda la mañana, ¿no? Te ocupas toda la mañana y bueno, también es bueno porque contrastas en clases con la práctica, pues no la teoría.
Sí.
Y ahora, Víctor, cuéntame un poquito, en tu promoción, ¿son más para primaria, para inicial? ¿De repente por ahí alguno que le interese secundaria?
Estamos mitad-mitad, en realidad. Estamos mitad en inicial, seremos de 50, unos 20 para primaria.
¿Cuántos son
unos
50?
30. Promedio 50, no te diría la cantidad exacta, no
más
me acuerdo,
o menos,
pero 50, sí.
Y los que han entrado ahora son más de 100, creo,
sí,
¿no?
Sí, son 150, 140,
sí,
por ahí.
Sí. En mi promoción éramos 30, éramos, porque ahora estamos terminando que 24, 25. Así te digo, sí, ha estado creciendo. La facultad ha crecido bastante en cuestión número. Y justo hoy día yo fui a visitar un colegio y el director me decía que en verdad sí necesitan, o sea, gente, necesitan educadores de primaria y de secundaria.
Sí.
Entonces,
justo hay algunos compañeros que
somos más.
Aparte de terminar su especialidad, sea primaria e inicial, piensan estudiar alguna segunda especialización secundaria, porque se están dando cuenta que trabajar con niños no es lo único que les interesa. No es que no les guste, sino que no es lo único. Piensan también irse para el campo o el superior o lo que es secundaria. Uh-huh. Entonces son especializaciones que se van a hacer, que piensan desarrollar después de terminar esta carrera. Por la misma condición de la beca, que tenemos que terminar el estudio en 5 años y dedicarnos netamente a nuestra especialidad. O sea, no podemos ir a estudiar otras cosas aparte, salvo el inglés, que es un requisito de la universidad, claro.
Ah, digamos que no pueden llevar otros cursos o otra carrera.
En otras universidades aparte, sí. Durante estos 5 años de estudio,
de
¿no?
De la beca.
Ya después son libres, ¿no? Pero
ay,
así
ay,
es cierto.
Ay, sí, claro, ¿no? Es como un poco de compromiso para la beca. Y coméntame un poquito, Víctor, ¿en qué consiste la beca? O sea, exactamente, ¿qué les da? ¿Es una beca integral? ¿Les cubre inglés o no les cubre inglés? Alimento, movilidad.
Sí, la beca es integral, te paga uh-huh. todos los ciclos, todos los cursos, todo. Y mensualmente a nosotros nos dan una subvención dependiendo si eres de provincia o eres de Lima. En el caso que eres de Lima, un promedio de 860. Y si eres de provincia, 1200, donde lo que está incluido movilidad, alimentos y material de estudios, y en el caso de provincia, alojamiento. para que puedan
crear, pagar su cuarto. Y eso tú lo manejas. O sea, digamos que Pronavec les deposita los 1.200 y ustedes ya ven cuánto pagan de cuarto, cuánto pagan de movilidad. Exacto. Ahí debe estar todo.
Sí, se declara mensualmente que tú has gastado todo tu dinero en tal área, en lo que es alimento, lo que es material, alojamiento. Pero tú lo estás administrando, tú lo usas según...
¿Tienes que declararlo, o sea, con boletas?
Con boletas no, solamente como estamos, como dice Pronavec, estamos en el gobierno digital, manejamos lo que es el DNI electrónico y firmamos nuestra declaración, simplemente declaramos que hemos gastado tal cantidad. Sí, pero no tenemos que presentar boletas ni nada, porque confíen, nosotros vemos.
Ustedes.
Exacto, hay esa confianza. Igual en la parte de la asistencia, que últimamente había un cambio, porque como te digo, estamos usando el DNI electrónico para firmar la asistencia, pero ahora nos han aumentado el requisito de que tenemos que firmar presencial en la oficina de becas nuestra asistencia.
Aquí en la universidad, en la oficina de becas de aquí.
Sí, aparte de ello, la beca también incluye el beneficio de transporte, de lo que es documentación para tu titulación y tener todo tu cartón.
Ah, ya, para la licenciatura.
Exacto.
Uh-huh. La sustentación de tesis y todo ello.
Sí, que ya... entonces es un apoyo completo.
Ya. Otra consulta, Víctor. ¿Y tú cómo sientes que han sido las actividades de integración, digamos, que hay acá en la facultad, como al centro de facultades, la semana de educación que comentábamos? Un saludo para todos los amigos que están en su semana. ¿Cómo ha sido? Porque yo he visto y me ha alegrado bastante que han estado participando varios chicos, ¿no? Pero también había algunos que no querían porque decían, no, que me van a quitar el tiempo, pero después otros se emocionaban. ¿Cómo ves tú la, digamos, un poco la identidad de los chicos con la facultad?
Bueno, para empezar, todo inició cuando nosotros decidimos postular esta beca reconociendo nuestra vocación de maestro y seleccionó la Universidad Católica. Como bastantes vienen de provincia, no todos conocen el contexto de Lima y la dinámica interna de la universidad, por lo que no esperaban que iba a haber este tipo de actividades acá, incluyéndome, por lo que nosotros, por el cambio de lo que es la academia o el colegio, depende de dónde vienen primero, a la universidad es drástico y uno empieza a adaptarse al ritmo académico y al ritmo social, porque no solamente es estudio y estudio, sino son relaciones sociales que afectan a lo emocional, claro. Y ya ha sido dificultoso que alguien pueda organizarse para poder participar en estas actividades que sí han ayudado en integración y en lo que es el desarrollo de deportes, porque libera el estrés, nos une más, no solamente a nosotros como compañeros de una facultad, sino como miembros de una universidad. Porque como su mismo nombre dice, Interfacultades es el encuentro de todos los alumnos que hay en la universidad.
Interfacultades, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar aquí para seguir conversando con Víctor sobre la beca Vocación de Maestro. Así que no se despeguen y regresamos con Educación en Acción por Zona PUC.
Yay.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Si tienes una idea de negocio y no sabes cómo empezar, sintoniza Emprendedores PUC.
Escucha las mejores entrevistas a estudiantes como tú que ya hicieron realidad su proyecto.
Anímate a ser parte de Emprendedores PUC. Todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. 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 Eres como un hermano para mí. Hermano, hermano, hermano.
Para más desmotivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz. Somos Legión.
Escúchanos siempre.
¿Cansado de la rutina?
Acompáñenos a una aventura sin ruta por los lugares más increíbles del país.
No te pierdas, Sin Ruta, todos los viernes a las 10 de la mañana por Zona PUC. Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Puc.
¡Agárralo!
¡Pégame, pégame!
¡Es el emo! ¡Agárralo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona Puc, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Bueno, seguimos aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy estamos conversando con Víctor Rojas. Él es uno de los delegados de la beca Vocación de Maestro y hemos estado comentando un poco sobre los requisitos que había para esta beca, los accesos. Un poco nos comentaba sobre la unión de las personas que están o que han integrado la beca. Entonces, seguimos conversando con Víctor y ahora nos quedó una pregunta pendiente. Yo quería saber cómo es la iniciativa de ustedes, de los chicos de la beca, por hacer distintas actividades. Por ejemplo, la vez pasada conversaba con uno de los chicos, con Diego, que me quería invitar a un campeonato de ajedrez, pero yo le decía que no, porque yo no sé jugar ajedrez. Entonces, yo veo que ustedes tienen bastantes de esas iniciativas, ¿no? No sé si de repente a alguno les interesaría participar en política universitaria, en el Centro Federado, en el Tercio Estudiantil. ¿Qué has escuchado tú de tus compañeros?
Hay varios, como te digo, vienen con diferentes perspectivas. En cuanto al estudio, por ejemplo, vienen a querer estudiar otra especialidad, trabajar en otros campos, hacer diferentes propuestas nuevas. Entonces, lo mismo, eso van practicando en la facultad, en las distintas actividades que hay en los cursos, proponiendo acuerdos entre los profesores para actividades, salidas y visitas. Y ahora que lo mencionas, en el campo político, ahora que estamos a costas de lo que es un cambio de Centro Federado y FEPUC, hay una parte en esta promoción de becados que está postulando al Centro Federado.
Qué bueno,
que se ha motivado
para mí. Qué bueno.
Es interesante porque es un buen grupo que está interesado en esto, que no a mí en lo personal me sorprendió porque no estaba enterado. Y en verdad motiva a ser parte de esta familia porque son tienen esa iniciativa de querer participar en todo. Y a querer postular al Centro Federado, que es una labor muy importante, no tan dificultosa, pero es muy importante, que toma mucha responsabilidad. Dice mucho de ellos y de mucho de toda esta familia.
Claro, de querer organizarse también y de poder querer hacer cosas para los demás, porque hay que mencionar, de repente nos escuchan compañeros de otras universidades que el Centro Federado no es remunerado, entonces no es un trabajo que tú haces porque te pagan, sino es algo totalmente voluntario que se basa en una convicción de querer ayudar a los demás y de querer hacer política en la universidad, ¿no? Sí. Que es algo que me parece bastante admirable de todas las personas que están ahí.
Claro, incluso si no son miembros oficiales de lo que es Centro Federado o algún grupo político, pueden ir participantes o buscan compañeros que están metidos en eso que les permitan asistir a esas reuniones, al menos para escucha o a algún otro evento que les facilite la participación para en meterse en estos temas de diálogo, de debate, de política o en más micro, en el caso de la facultad, para proponer
mejoras,
cambios, ¿no? Y mejoras, ¿no? Claro. No solamente con los docentes, sino con la misma facultad.
Sí, eso es cierto, porque yo, como te digo, ya tengo 4 años, 5 años aquí en la universidad, y cuando recién ingresé, más o menos en el segundo año también, ayudé a organizar y también participaba en lo que eran los coloquios. Entonces yo recuerdo claramente que en los coloquios no llenábamos auditorio, ¿no? Sí, iba gente, claro, pero no siempre se llenaba auditorio. Cambio, este año que hicimos el coloquio, que por cierto, para quienes nos escuchan, siempre la semana pasada no estuvimos porque estuvimos en el coloquio, sí tuvimos auditorio lleno e inclusive un salón de retransmisión. Y la mayoría que había asistido eran los chicos de la beca, ¿no? A diferencia de algunos compañeros y compañeras de ciclos mayores que, bueno, por tiempos no pueden asistir. Pero a mí sí, de verdad que me alegró bastante, bastante ver a los chicos de la beca. Y también habían venido chicos de la beca de otras universidades. Sí. Eso fue algo que para mí fue demasiado grato, ¿no? Que hayan podido venir. Y con respecto a eso, Víctor, ¿ustedes tienen algún, digamos, un encuentro o reuniones con chicos de la beca Vocación Maestro de otras universidades? Porque creo que está Cayetano, Usil,
sí, ¿qué más? Sí, que están otras universidades. Y de hecho, en un principio hubo una iniciativa propia de nosotros para juntarnos entre nosotros como becados para ver cómo funciona nuestro sistema. Al inicio había unas dudas porque es un nuevo contexto, un nuevo cambio, y teníamos muchas dudas, ¿no? Pero ahora ya Pronavec mismo también está haciendo algunos eventos de integración, como los que son algunas celebraciones de fin de año,
deportivos, me parece,
algunos
que
deportivos que se ha dado último, sí. y que ya acaba de acabar, ¿no? Ya hay algunos grupos campeones, creo que un grupo de la PUC de esa promoción ganó en vóley, si no me equivoco.
Felicitaciones, chicos.
Creo que sí. Sí, y vacaciones va a haber otro evento.
Exacto,
por participar al menos. Sí. Y en vacaciones también van a haber más actividades, me informan que está organizando por la BEC. Entonces sí se evidencia que hay esa iniciativa de ese interés de querer unificar no solamente a los integrantes de becados con la universidad misma, sino entre las diferentes universidades que existen.
Exacto, porque justo cuando me comentabas también lo anterior de interfacultades, es un trabajo que se tiene que hacer de manera interdisciplinaria y con otras universidades también, sí. ¿No? Porque al fin y al cabo todos los que escogimos la carrera de educación vamos a un solo fin. Entonces no tendemos que sectorizarnos que por PUC, por Cayetano, sino todos juntos mirar hacia un solo horizonte. Sí. Y bueno, ya un poquito para ir cerrando la entrevista, Víctor, ¿qué comentarios o sugerencias libremente tú nos podrías o podrías darle a la beca o a la facultad en específico para mejorar, ¿no? Porque uno siempre busca este espacio de reflexión con un fin de mejora.
Ese es un punto que no podría comentar aún, la verdad, con mi grupo que yo estoy participando con en todas las clases. No hemos tenido muchas discrepancias con lo que se realiza, salvo en lo que es trabajos, porque al menos en este ciclo
La cantidad de trabajos.
Exacto, o sea, para la desorganización de los trabajos en realidad, porque hubo una semana tranquila, por así decirlo, una semana de golpe de trabajo. Entonces eso está surgiendo esa iniciativa de nosotros de hablar con la facultad de que haya una mayor organización entre los docentes por planificar
que sean
clases
más equitativas. Ya, sí, te entiendo totalmente, porque en mis ciclos también pasa. Claro. Hay semanas en que tenemos entrega lunes, martes, miércoles, control jueves, de suposición el viernes, y la otra semana nada.
Ahora ponte, entonces, en el caso, sí, que en la siguiente promoción de 2016 son 150 y vienen 200, van a tener que jalar distintos profesores, y va a haber varios profesores que de otras facultades o de otras universidades van a jalar, que no saben la dinámica de la Facultad de Educación de acá de la PUC, y van a tener otra forma de trabajar, otra forma de dar trabajo, otra forma, sí, de reflexión crítica. Entonces creo que sí sería algo recomendable que se empiece a trabajar esa mayor coordinación entre los docentes que hay.
Claro, sí, muy buena y válida tu sugerencia, Víctor, también. Bueno, ahora tengo una última pregunta que surgió en una clase justo hace 2 días que venía yo. Tú eres de acá de Lima.
Sí.
¿Tienes algunas compañeras o compañeros que hablen quechua o aymar en tu grupo o el grupo de 2016?
Tengo una compañera, yo conozco una compañera que entiende entiende muy bien el quechua, pero no lo sabe hablar.
¿Tania?
Exacto. Yeah. Y tengo otras compañeras que hablan algunas palabras o hablan algunas oraciones, pero no lo hablan en sí fluido como para hacer diálogo. No. Yeah.
Te comento esto porque, o te pregunto esto porque yo, en una clase, una compañera, Michelle Canuck, comentó por qué no a los chicos que vienen de la beca. Y bueno, en realidad a cualquiera, ¿no? Solo que, digamos, ustedes son los que están más orientados, o los que sabemos que ustedes saben más los temas de quechua o de aymara. Uh-huh. Y que por qué a ustedes no se les enseña en esta lengua, ¿no? Porque algo que está pasando, y creo que ya se está viendo desde el ministerio, es que se le enseñan a los niños que tienen de lengua materna quechua o aymara en español.
Sí.
Entonces es como si nosotros vinieran a enseñarnos en inglés de frente, sin nada, digamos así, claro, ¿no? Entonces, esa era la preocupación de mi compañera o la sugerencia, pero por otro lado yo le decía, claro, o sea, muy buena tu sugerencia, pero tampoco tenemos nosotras profesoras que hablen en quechua, en aymara, como para que les puedan enseñar eso. Pero ayer en otra clase les comenté eso, y la profesora Elizabeth Flores dio la sugerencia de que se podría empezar a hacer eso de alguna manera, proponiendo a los chicos o chicas que saben quechua que sus exposiciones, ¿no? Porque como ya te habrás podido dar cuenta, los trabajos, la mayoría de trabajos grupales se exponen y esa es la presentación y ahí sale la nota. Que la expongan en español o tengan también la posibilidad de exponerlo en quechua, ¿no? Porque al fin y al cabo, como comentábamos esto, ustedes o la mayoría de los chicos de la beca quieren regresar a su ciudad de origen, a su lugar de origen, y se habla pues otras lenguas, ¿no?
Entonces, sí, ese es un punto fuerte que varios también hemos estado pensando, porque aparte
se lo han preguntado, se lo han planteado.
Sí, porque en los cursos también en los cursos, además que lo trabajamos reconociendo de que hay esa brecha de trabajar el español con la lengua original de las personas de provincia. Nosotros también tenemos esa duda, ¿cómo vamos a poder llevar todo lo que estamos aprendiendo en una escuela que no hable, que o hable otra lengua distinta, ¿no? O que sea bilingüe, intercultural bilingüe. Y nosotros estamos, algunos están viendo medios cómo poder estudiar, pero hay otro grupo también que están ya juntándose para hacer propuestas. Algunos proyectos están planteando que se van a surgir a lo mejor el próximo año respecto a estos temas y otros temas también que de su interés de ellos, que no solamente es para beneficio de cuando ellos regresen, sino para cualquier estudiante de educación que existe.
Sea o no de la beca.
Cualquier interesado, en realidad. Sí.
Sí, qué bueno. En verdad, Víctor, ha sido una entrevista muy, muy grata. Me alegra que tengan los chicos bastantes ideas. Yo me lo imaginaba, realmente tenía bastante esperanza en esos nuevos grupos. Y bueno, nada, felicitarlos e impulsarlos a que se organicen, porque eso es básico, ¿no? Sin organización no se puede llegar muy lejos. Y a través del Centro Federado, de los grupos de representación, de los delegados, porque hay gente que no le gusta representar política, pero lo pueden hacer, ¿no? Felicitaciones, Víctor, y muchísimas gracias por tu presencia aquí. Voy a decir rápidamente la agenda. Tenemos el 3 de noviembre el tercer encuentro de egresados, pronto estaremos ahí nosotros, a las 6:30 aquí en la facultad, aquí en la Universidad Católica, en la Facultad de Educación, y tienen hasta el 3 de noviembre para inscribirse en la Diplomatura de Especialización de Uso Pedagógico de la TIC en la docencia y la Diplomatura de Educación Inclusiva Atención a las Necesidades Educativas Especiales hasta el 3 de noviembre. Cualquier información pueden escribir al Facebook de la Facultad de Educación. Muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Esto ha sido todo en Educación en Acción por Zona PUC.